Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha intervenido en Madrid, concretamente en Colmenar de Oreja, 744 kilos de marfil procedentes de colmillos de elefante africano antes de que fueran regularizados de forma fraudulenta. Hay un detenido al que se le imputan los delitos de contrabando, falsificación de documentos y otro relativo a la protección de la flora y la fauna. Marcos Santos es teniente de la Guardia Civil.
Lo que se pretendía un poco era regularizarlo para destinarlo al tráfico, porque este marfil tiene gran aceptación, sobre todo en el mercado asiático, de China, sobre todo, pues tiene mucha afición, entre comillas, a los temas relacionados con el marfil, y una vez regularizado, pues se pretendía realizar su venta.
Ahora Madrid ha pedido explicaciones al edil del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, sobre su relación con el líder de Ausbank, Luis Pineda, tras conocerse que este le llamó para cargar contra la delegada de Cultura y Deporte, Celia Mayer.
Nos parece que es un hecho muy grave en términos democráticos el hecho de que un concejal opere con una organización que se dedica a la extorsión, una organización criminal y mafiosa en contra de otra concejal electo. Es también muy grave en términos de la estructura de corrupción que en muchos casos Ausbank ha protagonizado, afectando a cuestiones políticas de este país. Y en ese sentido pediremos las explicaciones políticas necesarias al Partido Socialista.
Ahora Madrid recalca que Luis Pineda está imputado por extorsión a entidades financieras y diversas personalidades y señala que la cordialidad entre ambos, como se aprecia en la conversación, denota una clara intención de Carmona de intentar manchar la figura de la concejala de Cultura y Deporte y provocar su dimisión. De momento, el gobierno municipal sigue a la espera de las explicaciones de sus socios de gobierno. Más cosas. Ecologistas en Acción ha asegurado hoy que los datos sobre la contaminación del aire en el entorno del incendio de Seseña en Toledo están muy lejos de resultar inocuos, por lo que exigen extremar las medidas para proteger la salud de la población y una información práctica y ajustada a la realidad. Según la organización ecologista, las distintas administraciones competentes en la calidad del aire del entorno han dado ciertos datos parciales sin una puesta en común que permitiera dar una idea del alcance del incendio del vertedero de neumáticos y de su repercusión en la salud de las poblaciones afectadas. Paco Segura es el portavoz de Ecologistas en Acción.
Lo que nos damos cuenta es que se está tratando de banalizar, de desdramatizar las consecuencias del incendio diciendo que todo está bien, que bueno, que hay momentos puntuales en los que cuando va el humo aumenta la contaminación, pero en general está todo bien, pero realmente los niveles de contaminación que se ven cuando efectivamente el humo es empujado por el viento hacia las viviendas son datos muy altos, son unos picos de contaminación realmente nocivos. Y pensamos que esa información no se está transmitiendo de forma adecuada a la población.
La valla de Melilla ha registrado a primera hora de esta mañana un nuevo asalto por parte de un grupo de inmigrantes de origen subsahariano. El asalto se ha producido en la zona del aeropuerto. De momento, no hay confirmación sobre si alguna de las personas que han participado en ese asalto han conseguido entrar por fin en la ciudad autónoma, aunque medios locales y algunas ONGs han informado a través de la red social Twitter que entre 15 y 20 personas podrían haber cruzado la alambrada y otro grupo permanecería encaramado en la valla en la zona del barrio chino.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos a esta hora la información del tráfico, primero en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, quedan retenciones en la M50 en Boadilla del Monte, circulando en sentido carretera de La Coruña, en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón y el M40 en el acceso a la carretera de Boadilla.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos quedan dificultades principalmente localizadas en la zona oeste, así como también en la zona suroeste. Hablamos, por ejemplo, de la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, el acceso por la Cuesta de San Vicente y dificultades en el acceso a la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida Arcado de la Victoria. También el M30 a la vertiente oeste, el tráfico es intenso todavía desde el Estadio Vicente Calderón en sentido norte.
En economía, en la Bolsa de Madrid, hoy protagonista el Banco Popular, que se desploma tras anunciar una ampliación de capital. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que llevan a los títulos del Popular a caer más de un 20%, un 20,50% ahora mismo. Ha llegado a caer más un 25% y es que esa ampliación de capital se hace por el complejo escenario que se presenta para las entidades financieras durante un periodo prolongado de tiempo. Esos tipos de interés a coste cero o incluso tipos negativos negativos que todavía sería factible de ver y el elevado endeudamiento de la entidad. Las caídas del Popular están arrastrando al resto del sector. El Sabadell pierde un 6,35, CaixaBank un 4,80, Bankia un 4,35, el Santander un 2,27 y el BBVA el 1,85%. Con esto no es de extrañar que tengamos al IBEX 35 perdiendo un 0,65%, 9.066 puntos para el principal indicador de la bolsa española, destacando eso sí ArcelorMittal con una subida cercana al 6%. La prima de riesgo, por su parte, cae hasta el entorno de los 130 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento tenemos una mañana en la que las nubes vuelven a ser las protagonistas en el cielo de Madrid, un cielo que será variable conforme nos vayamos aproximando a la tarde. El sol se irá abriendo camino entre esas nubes y calentará más que ayer. De hecho, hoy las máximas ya remontarán a valores más templados, 24 o 25 grados frente a los 20-21 que alcanzamos ayer en muchos puntos de la región. Clara recuperación de las temperaturas, no solo hoy, sino en próximos días.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 17 minutos de la mañana seguimos en Onda Madrid. Esto sigue llamándose Hoy en Madrid y así va a continuar hasta la 1 en punto de la tarde. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Hasta la 1 de la tarde estamos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes.
Sí.
Tenemos un contencioso, a ver si conseguimos que Curro Castillo, que hace esto mismo los fines de semana, se haga cargo también del viernes.
Ah, mira.
Sí,
a mí me parece buena idea.
Yo creo que mantengo el solitario completamente.
No, no.
Me parece que un reparto un poquito más equitativo del trabajo estaría bien, ¿no?
Sí, tu equipo te apoya.
Un fin de semana de 3 días.
¿Te imaginas?
No está mal. Sí, me lo imagino. El problema es que solo me lo imagino.
Bueno, solo con imaginarlo me ha salido como una sonrisa en la cara. Sí, es como, uy.
Pues podemos montar una plataforma de estas que recogen firmas.
Oye, recogemos firmas a través de change.org.
Bien, y si alguien nos apoya, pues mira,
pues
porque si no con
un
poco más de media docena de firmas, me parece que no vamos a ir muy lejos. Pero bueno, ahí está hecha la propuesta. Vamos con otras cuestiones que sí tienen
exacto,
un poquito más de fuste y de consistencia que
sí,
esta.
Y de realidad, porque lo otro está solo en nuestra mente y es pura imaginación. La realidad, desde luego, es la que nosotros queremos traer a estos micrófonos. Y lo vamos a hacer acercándonos hasta una localidad, patrimonio de la humanidad, no lo olvidemos, como es Alcalá de Henares. Queremos acercarnos allí para echar un vistazo a su casco histórico, que es aquel responsable, diríamos, de manera positiva de que sea patrimonio de la humanidad, y en esa calle mayor, que es la calle porticada más larga de toda Europa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que obviamente tiene muchos años a sus espaldas, una zona de carga y descarga además, y las columnas están empezando a verse un poquito resentidas. Hay que repararlas. ¿Y quién tiene que pagar esa reparación?
Hombre, pues.
Y ahí el quid de la cuestión.
En principio parecería que esto correspondería al ayuntamiento.
Bueno, pues el ayuntamiento ha mandado unas bonitas cartas a los vecinos de la zona para decirles que tienen que repararlas y que tienen que empezar a buscar dinerito. Y si no me falla a mí la cabeza, creo que reparar cada una de esas columnas son unos 3.000 euros. Imagínate con todas las columnas. En fin, que los vecinos, como tú dices, no lo ven claro. Vamos a charlar con una de sus portavoces para que nos cuente, bueno, qué gestiones están haciendo para intentar que este gasto obviamente llegue por parte del consistorio.
Pues creo que han empezado por lo que queríamos empezar nosotros, recogiendo firmas.
Exacto, si es que al final con las firmas se llega a todos los lugares. En fin, que con la unidad móvil, ¿dónde nos vamos a dirigir? Pues a otro lugar también, diríamos, que es importante en nuestra comunidad. Estamos en Alcalá de Henares, nos vamos a ir también a las inmediaciones del Monte del Pardo, un lugar en el que hemos encontrado un hotel. Es un hotel muy particular, y es que resulta que este hotel, además de funcionar como tal, es una escuela, es un instituto de formación profesional donde, bueno, pues los jóvenes aprenden a llevar un hotel, a saber cómo tratar a los clientes, a preparar las comidas. Bueno, pues todo esto se hace en ese hotel en el que podemos alojarnos, pero eso sí, nunca sin olvidar que es una escuela y que, por lo tanto, por ejemplo, los chavales tienen vacaciones, los chavales disfrutan de su fin de semana y los desayunos, como que a lo mejor nos los tenemos que tomar en otro lugar. Nos ha parecido interesante y nuestra unidad móvil se dirige en estos momentos hacia este hotel, como decimos, tan particular. Y vamos a empezar a buscar también citas de cara al fin de semana a todos aquellos, pues a lo mejor a los que no les apetezca ver el partido de la final de la Liga de Campeones en el que se enfrenta el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que a lo mejor alguno hay por ahí perdido que no quiera ver el partido, quién sabe. Nosotros hemos encontrado alternativas. Es verdad que también están presentes el domingo, por si queremos compatibilizar. Y es que nos queremos acercar a esas jornadas de grandes viajes, de grandes viajeros que tanto nos gustan en este programa, en este Hoy en Madrid. Durante todo el fin de semana va a haber conferencias, mesas redondas, hay hasta un festival de cine, y entre esos protagonistas nosotros hemos querido destacar a uno. Hablaremos con el organizador, claro que sí, para que nos cuente un poquito detalladamente cuál es el programa de actividades, pero también vamos a saludar a la abuelita mochilera, que se llama Candy, que tiene 66 años y ella con su mochila se recorre el mundo entero.
Fíjate.
Y queremos saber qué motivación la lleva a coger su mochila y decir aquello de carretera y manta.
Pues conocer mundo seguramente será la primera, digo yo.
Claro, pero se puede conocer mundo de muchas maneras y a lo mejor, oye, pues uno quiere hacerlo pues de una manera a lo mejor más cómoda o no lo sé. A mí me llama mucho la atención porque a lo mejor, oye, pues cuando llegue ya esa famosa edad de la jubilación y decida yo hacer otras cosas, cojo mi mochila y recorro mundo.
El problema es que tú no te vas a jubilar con 66 ya, años, compañera.
Con 67, a no ser que me lo sigan ampliando.
Bueno, todo se andará, todo se andará.
¿Con 70?
A mí no me preguntes.
A los 80 no, ya puedo recorrer el mundo, ¿no?
Mira, Sergio Rodríguez, que está por ahí haciéndose cargo del teléfono, dice, anda, venga ya, 70, lo que me faltaba. El que está a punto de jubilarse ya, ¿o no? Mírale, mírale.
Oye, luego también te digo, está la edad física y la edad mental.
También,
a lo
también.
Mejor
pero esta no computa.
Abuelita.
No computa. Para lo del tema de la jubilación, creo que no. Vale. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy es San Felipe Neri. Diríamos es el santo ahí por antonomasia, así que podríamos felicitar a los Felipes, que por cierto su nombre significa amigo de los caballos.
Ya.
Pero, ¿sabes
Majestad,
que a mí me gusta?
Muchas felicidades.
Me gusta a mí esto de buscar otros nombres. Un poquito por revitalizar.
Por enredar. Fundamentalmente,
no,
déjate.
No, porque estoy haciendo una campaña sin recogida de firmas para volver a ese santoral más tradicional, a esos nombres que podemos encontrarnos más tradicionales. Así que hoy es San Berengario.
Pues nada,
así
perfecto.
Así que quiero felicitar a los berengarios.
Empieza a revitalizar tú esto, ¿no? Berengario.
Sí, berengario, vale. Que hay algún berengario más en nuestra vida. Lanza protectora, valeroso, combatiente. Es su significado. Y berengario, hubo un tiempo en el que hubo muchos berengarios.
¿Ah,
pero
sí?
Ahora ya
no, sí, están un poquito en desuso. Vale.
Sí.
Revitalizamos desde aquí este nombre y lo reivindicamos. Pues mira, nuestra directora de informativos está embarazada.
Ya, pero yo creo que ya ha decidido,
ya ha decidido que se llame Mateo.
Bueno, pero puedo intentar.
Has llegado tarde.
Puedo intentarlo.
¿Qué día es hoy?
26 de mayo,
¿sí?
Día Mundial de la cinta adhesiva. O sea, se dice, ¿no?
Venga ya.
Sí, te lo prometo.
Yo creo que esto te lo inventas tú todos los días.
Que existe, que existe. Hoy es el Día Mundial de la Cinta Adhesiva. Aquí en España yo lo dejo como el Día del Celo, porque es como conocemos realmente esa cinta adhesiva. Y fue porque fue la primera marca comercial que introdujo este elemento aquí en España. Y para nosotros ya, pues es el celo. Hoy un elemento muy útil, que vale para muchas cosas, que se inventó allá por el año 1925. Lo hizo la empresa 3M. En el año 1930 le dieron una vueltecita porque no acababan de encontrar la manera perfecta de que este celo realmente pegase. Y es que al principio solo pegaba por los extremos. ¿vale? Es como que tenía solo cinta adhesiva en los dos laterales.
Sí.
Y esto se levantaba mucho, claro.
Que no habían extendido bien el pegamento, ¿no?
No lo habían extendido bien o querían ahorrar. Porque, de hecho, esta cinta, cuando le empezaron a poner ya más pegamento y empezaron por los laterales, se denominaba como scotch.
Mm.
Y es porque cuando en un taller donde empezaron a comprar este adhesivo se les despegaba constantemente, llegó el comercial y dijeron, oye, mira, dile a tus jefes que sean menos tacaños, que sean menos roñosos y que le pongan más pegamento a esta cinta. Y Scott, escocés, es sinónimo, entre comillas, allí de roñoso, de tacaño. Así que por eso se llama así esta modalidad de celo, que es como lo conocemos aquí en nuestro país.
Oye, pues mira, nos hemos enterado.
¿Sí?
Muchas gracias.
Muchas de nada.
Compañera, esto lo podemos decir en cualquier momento. Cuando vayamos a pegar con un papel. Pues, ¿sabéis? Y quedas ahí como una erudita estupenda. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. Took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up mind, you are fake and declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do. '99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other.
Bueno, pues como ya nos adelantaba Belén Almoracid, nos vamos a trasladar hasta Alcalá de Henares. Si ustedes han paseado por sus calles, que seguro que sí, y lo han hecho sobre todo por la calle Mayor, habrán visto que hay allí una serie de columnas. De hecho, fíjense ustedes, la calle Mayor de Alcalá de Henares es la calle porticada más larga de Europa, y estas columnas forman parte fundamental del casco histórico de este municipio. ¿Qué pasa? Que estas columnas sufren a diario multitud de daños causados por el tráfico de camiones, por la carga y descarga, por el vandalismo, en fin, por el uso diario. También ha llegado el momento en que hay que repararlas, y el ayuntamiento lo que ha hecho es mandar una carta a los vecinos de la zona contándoles este problema. Y atención, aquí viene la cuestión, diciendo que el coste de esa reparación debe correr a cargo de los vecinos, de los muchos vecinos que hay allí. Una de estas vecinas precisamente es Elena Pérez. Elena, doña Elena, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuándo han recibido ustedes esta carta del ayuntamiento?
Nosotros recibimos el requerimiento hace ya casi 2 años. Uh-huh. Lo que pasa es que hemos ido recurriendo hasta que hemos agotado ya todas las vías de escape. Uh-huh. Pero hará eso, aproximadamente unos 2 años.
Bueno, estamos hablando de ¿cuántas columnas hay?
Pues, si no me equivoco, creo que son 344 columnas, entre lo que es Calle Mayor y los aledaños, Plaza de Cervantes y la Plaza de los Santos Niños.
Mm-hmm. Claro, cada columna de estas creo que tiene un coste, la reparación, de 3.000 euros. ¿A cuánto les tocaría a cada vecino?
Pues todavía no lo sabemos exactamente, porque dependiendo del daño que tenga la columna, nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos dos a reparar. Una de ellas son aproximadamente unos 3.000 euros. Uh-huh. A ese dinero habría que sumarle lo que es la licencia, los gastos del arquitecto, visado por el Colegio de Arquitectos, que todo eso va subiendo. Uh-huh. Esa es una. Otra, por ejemplo, son 4.800, lo mismo que habría que sumarle. Depende de los daños de cada columna, pero vamos, de 3.000 en adelante.
O sea, que esto de pronto le supone a ustedes un gasto inesperado, evidentemente, a pesar de que ya lleven dos años con la cuestión, pero claro, cuando a uno le llega una facturita o espera que le llegue una facturita en un mes determinado, a uno le rompe completamente el presupuesto mensual. Sobre todo porque estamos hablando de una calle donde creo, Elena, que viven muchas personas mayores, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema. Yo, por ejemplo, soy una de las afortunadas que en la comunidad mía somos 7 vecinos y pagar entre los 7 tampoco supone demasiado coste. A ver, para todos es dinero, pero no es un coste excesivo. Por ejemplo, con la persona del vecino de al lado que tenemos nosotros que reparar, el coste para él es completo. Es un señor mayor jubilado con su mujer con problemas. Y lo mismo que tiene él, pues muchísima gente, porque la calle mayor fundamentalmente tiene muchísima gente mayor en esa situación.
Hombre, en principio, cuando leímos la noticia, parece lógico pensar que ese gasto, puesto que tiene que ver, digamos, con el mobiliario de la calle, por llamarlo de alguna manera, tendría que correr por parte del ayuntamiento. ¿Qué razones da el ayuntamiento para querer trasladar este gasto a los vecinos?
Ellos lo que aluden es que como nuestras casas sobresalen y están apoyadas sobre esas columnas, es arquitectura nuestra y tenemos nosotros que repararlo.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que son elementos que también habrán tenido algo que ver en el hecho de que Alcalá haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Quiero decir, son unos elementos que evidentemente son funcionales porque soportan, digamos, una serie de edificios, pero al mismo tiempo también son un motivo ornamental y un motivo más para visitar Alcalá de Henares.
Efectivamente, además, aparte de que Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad, esta calle mayor está considerada dentro de lo que Patrimonio consideró para poder dar ese título a la ciudad. Y ya no solamente eso, ya no es que nuestras casas apoyen. Nosotros tampoco nos negamos a pagar ni nada. O sea, lo que queremos es que el ayuntamiento y se implique un poco y solicite subvenciones porque las hay para todo este tema de arreglos. Uh-huh. Aparte de que, bueno, no somos nosotros los vecinos que nos dedicamos a dar golpes a las columnas, sino que sufren día a día. Y aparte, bueno, Alcalá sabéis que en el mes de octubre tenemos el Mercado Medieval, que es uno de los más grandes que hay ahora mismo. Los vecinos somos los que aguantamos que pongan todos los puestos, enchen las luces, que enganchen toldos todo a las columnas. Todo eso, claro, año tras año va causando daños a las columnas. Uh-huh. Por eso nosotros estamos intentando que el ayuntamiento se dé cuenta también de todas estas cosas.
Claro, hombre, parece desde luego que sería una solución, digamos, un poco salomónica, ¿no? Que el ayuntamiento, por su parte, cubriese alguna parte, valga la redundancia, de los gastos y que luego los vecinos tuvieran la posibilidad de tener subvenciones o no sé, o algún tipo de facilidades, como pagos muy fraccionados. No sé si esa posibilidad también la han comentado ustedes con los responsables del ayuntamiento.
Pues de momento no. Estamos intentando, lo primero, pues eso, ponernos de acuerdo todos los vecinos, porque una comunidad de vecinos no hace nada, pero todas las comunidades de la calle Mayor hacemos un poquito más de fuerza. De hecho, esta tarde tenemos pleno de juntas de distrito.
Sí.
Y nosotros ya hace dos meses, porque estos plenos los hacen cada dos meses, y de participación ciudadana, nosotros lo que hicimos fue lanzar una pregunta y decir que por qué teníamos que hacer el pago y no lo hacía el ayuntamiento o buscaba subvenciones para este tipo de arreglos. Sí. En teoría, hoy en el pleno nos darán respuesta a esa pregunta y, aparte, dos partidos políticos de aquí, de Alcalá de Henares, se han unido a nuestra causa y van a plantear dos proposiciones también para ver si esto puede llegar por lo menos a pleno de municipal.
Bueno, han iniciado ustedes también una petición de firmas en Internet, en esta plataforma tan popular, que se ha hecho tan popular precisamente por eso, porque recoge firmas, que es change.org. ¿Qué tal va la recogida?
Pues la verdad es que bastante bien, porque llevamos una semana aproximadamente y llevamos como unas 400 firmas recogidas en una semana. La gente, la verdad, es que nos está apoyando bastante. Gracias a Dios nos están apoyando.
Bueno, ¿cuántas firmas necesitan ustedes para poder hacer un poquito de presión ya con argumentos sólidos?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Las máximas posibles, todas las que podamos conseguir.
Bueno, cuantas más mejor. Así que pueden,
cuantas más mejor.
Pueden adherirse a esta recogida de firmas, supongo que cualquier vecino. No hace falta vivir en la calle mayor, no hace falta ser afectado, sino simplemente apoyar esta propuesta de los vecinos, ¿verdad?
Efectivamente. Además, bueno, todos los alcalainos presumimos de nuestra ciudad y precisamente presumimos de la calle mayor, que es por la que más paseamos todos, sobre todo los fines de semana.
Bueno, pues a ver cómo acaba todo este lío. Hombre, lo ideal sería llegar a una solución razonable, amigable, que ustedes pudieran... Si es imprescindible, pues cubrir una parte de los gastos de una manera que no afecte sobre todo a estas personas mayores que tienen que llegan a final de mes, pues muy justito, porque todos sabemos cómo son las pensiones en estos momentos. Bueno, que llegasen ustedes a un entendimiento con el ayuntamiento. Así que vamos a seguir muy de cerca este caso. Elena Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Eli, por darnos la oportunidad de que la gente conozca todo esto.
Muy bien, un abrazo, Elena.
Gracias por todo.
Y un beso a todos tus vecinos de Alcalá.
Muchas gracias.
Hasta siempre, adiós.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
Bueno, les tengo que decir que este tema de Alcalá de Henares es uno de estos que nos llegan a través de nuestros oyentes. Así que si cualquiera de ustedes quiere que tratemos un tema determinado en este programa que tenga que ver, bueno, pues con la convivencia entre los madrileños, con algún problema que tengan en su calle, en su casa, en su municipio, aquí estamos, ¿eh? Tenemos un teléfono gratuito que es el 910-3063, tenemos redes sociales, tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es. Ustedes nos escriben, nos cuentan lo que les pasa y nosotros lo contamos. Con 67 habitaciones, 3 cocinas y una agencia de viajes, el Hotel Instituto, ubicado muy cerquita del Monte del Pardo, funciona como cualquier otro hotel. La única diferencia es que los camareros, los cocineros, recepcionistas, guías turísticos, en fin, todo el personal que trabaja ahí, en realidad son alumnos de formación profesional. Y dirán, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque este hotel es, desde hace 25 años, precisamente, un centro de formación profesional. Hemos querido saber cómo funciona y por eso hemos mandado hasta allí nuestra unidad móvil con Enrique Garcinuño, como no, con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y estamos recorriendo todas las instalaciones de este hotel escuela, donde, bueno, está sacando partido ya desde hace 25 años a sus 67 habitaciones, a las tres cocinas, a la agencia de viajes. Todo funciona con normalidad y detrás de todo este servicio están alumnos de diferentes modalidades. Nos acompaña en este recorrido Miguel Ángel Pérez, que es el director. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, qué interesante este lugar donde disfrutan mucho los clientes y los alumnos que están detrás, por ejemplo, aquí de la recepción, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto es un proyecto muy bonito que nació hace 25 años con la idea de enfocar a los chavales directamente en un entorno de enseñanza-aprendizaje en el que vieran la realidad profesional tal y como se establece pues cuando salgan a trabajar. Aquí casi desde el primer día, como estáis viendo en las instalaciones, los chicos pues atienden a los clientes, aprenden a coger el teléfono, a dirigirse a ellos. En el restaurante pues aprenden también a elaborar. Has estado viendo por ahí abajo cómo hacían la repostería.
Buenísima, tenía una pinta, solo nos falta probar.
Los pasteles, todas las cosas. Entonces es importante que los chicos, que su entorno para la formación pues se asemeje lo más posible a lo que va a ser luego su futuro profesional. Tenemos una agencia de viajes también. Que hace de oficina de información turística y en la cual, bueno, pues ahora os comentarán algunos chicos, pues tratan directamente con el público, tenemos programas de gestión, trabajamos con Amadeus, trabajamos con Orbis, trabajamos con Millennium, o sea, programas informáticos que están implantados en muchos establecimientos de tipo profesional, pues los tenemos implantados aquí, los chicos los aprenden, aprenden a funcionar con ellos y aprenden a trabajar. Cuando salen de aquí, pues todo el salampión que supone entrar en una empresa y no saber por dónde tienes que andarte, pues lo pasan aquí en la escuela, y eso hace que bueno, pues yo creo que están muy contentos todos, y sobre todo pues ahora tenemos algunos que también están haciendo prácticas en los hoteles, porque la formación dura 2 años, pero el último año del mes de abril al mes de junio, en el cual estamos ahora, pues los chicos hacen su periodo formativo de prácticas en hoteles, en restaurantes, en agencias mayoristas, haciendo de guías turísticos, y bueno, pues tenemos algunos que están aquí hoy y que luego nos contarán alguna cosilla, a ver cómo es su experiencia una vez salido de aquí.
Estuve echando hace unos minutos un vistazo a ese libro de los clientes, todo son opiniones muy positivas, y de eso habla también la lista de espera, por ejemplo, que tenéis para venir ir a comer o incluso para alojarse.
Sí, bueno, nosotros hacemos las reservas de restaurante del 1 del mes, y las reservas son para del 15 al 30 y el día 15 para el 1 al 15 del mes siguiente. Y en 2 o 3 horas está prácticamente lleno, sobre todo los jueves, los viernes, y bueno, incluso todos los días, ¿no? Porque aquí da lo mismo venir un martes que un viernes, te vas a encontrar el restaurante lleno. Se trata de que los alumnos tengan prácticas, con lo cual el servicio, la atención, la profesionalidad que emplean los alumnos, dirigidos por supuesto por los profesores, es muy elevada, y es exactamente igual un martes que un viernes. Y bueno, pues como has visto, pues hay verdaderas bofetadas por intentar entrar y a conseguir una pequeña plaza en el restaurante para poder comer o para poder cenar, ¿no? Las comidas son a las 2 de la tarde, las cenas son a las 8:30, 9. Es un horario que te permite pues llegar al día siguiente a trabajar de una forma, pues, o sea, no te acuestas tarde, ¿no? Pues a las 10:30 has terminado de cenar, que podías haber acabado en casa, y sales con una experiencia. Bueno, la verdad es que lo del libro de visitas es muy gratificante leerlo, porque, bueno, pues dices, joder, esto merece la pena, merece la pena.
Y también son muy positivas las críticas que hacen los clientes. Mira, estamos en la recepción, vamos a saludar a algunos de los alumnos que han comenzado este año. Contadnos cómo está siendo vuestra experiencia en este hotel escuela.
Hola, buenas. Pues la verdad que magnífica. Este es nuestro segundo día de prácticas aquí, y estamos aprendiendo un montón con nuestros profesores Mabel, Irene, Sara y Mario. Y la verdad que una experiencia muy gratificante, y esperemos que estos 3 días que nos quedan siga siendo así.
Bueno, impone estar detrás de una recepción. Los clientes sabemos muchas veces que son exigentes, ¿no?
Sí, a ver, impone, pero aquí desde el primer momento te dan la confianza de que puedes hacer el trabajo bien, y te sientes muy seguro a este lado del mostrador.
La idea, me imagino, en este puesto, Miguel Ángel, es que el cliente se vaya satisfecho desde el mismo minuto que pisa este hotel escuela hasta que lo abandone. Hemos estado viendo además una de las habitaciones, un entorno muy agradable, que muchos ejecutivos incluso eligen, o personas que vienen a conferencias o a ferias que se celebran aquí en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros queremos que el cliente sienta que está en un centro de formación. Es importante, pero a la vez sienta que está atendido en las mejores manos. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, bueno, muchísimos clientes repiten. Tenemos una clientela que continuamente viene aquí, fin de semana tras fin de semana. Tenemos muchos clientes de feria, ¿no? Porque estamos muy cerquita del Campo de las Naciones. Entonces, bueno, vienen, se alojan aquí. Tenemos algunos incluso que viven aquí durante prácticamente todo el año. Y bueno, las valoraciones que tenemos en Booking y demás son muy positivas. Nosotros, hombre, somos un instituto público de la Comunidad de Madrid, o sea, no somos ni privado ni concertado. Los recursos que tenemos pues no son muy elevados, pero sí lo que hacemos todos es empeñar un cariño muy, bueno, lo estás viendo, ¿no?
Claro, los precios además muy económicos. Me enseñabas antes una habitación en triple, incluso, bueno, con un apartado, con un sofá para poder descansar, que puede salir el fin de semana, ¿por cuánto?
Sí, pues entonces a los 50 euros, la habitación triple, la habitación individual pues no llega a los 30 euros, es decir, los precios son muy económicos. Tenemos 5 salones de reuniones, un salón de actos de más de 200 personas que, bueno, también se alquilan los fines de semana, los precios también son muy competitivos. Quizá no ofrezcamos todos los servicios que pueda ofrecer un hotel de 5 estrellas, pero nosotros que tenemos 7, las 7 estrellas de la Comunidad de Madrid, pues hacemos todo lo posible para que el cliente salga lo más satisfecho.
Y más de 600 alumnos que pasan por aquí cada año, que se forman durante 2 cursos. Mira, tenemos aquí al personal de cocina, contadme también vuestra experiencia, cómo son esas prácticas, ¿os imaginabais así en este puesto?
Estoy en cocina y hace las 4 partidas de cocina, salsero, entremetier, pastelería y cuarto frío, y aprender desde lo más básico, desde cómo llega la comida, las cámaras, cómo recepcionar a la cocina, hasta cómo emplatar un plato, pastelería, platos fríos, platos calientes, sopas, de todo.
¿Cuál es la parte que más te ha gustado?
A mí me gusta más pastelería.
Miguel Ángel, que tenemos aquí a más invitados, preséntame.
No, tenemos a los chicos de sala, ¿no? Que yo creo que la sala es...
Casi, lo que más impone,
casi,
¿eh?
Lo que más impone es casi lo más importante de un restaurante, ¿no? Porque ya puede haber un buen cocinero detrás con una estrella de Michelin, si no tienes un buen personal de sala.
Si llega el camarero y te tira el plato encima...
No, pero que te atienda, que te sepa vender el establecimiento, los platos, los vinos que te vas a tomar. Bueno, te voy a dejar con Isabel y con la Lunda, que te van a contar.
Contadme vuestra experiencia.
Hola, yo soy profesora justamente de servicios en restauración. Y bueno, pues al principio cuando nos vienen al centro... La mayoría vienen a hacer cocina, porque es lo que ve de la televisión, pero cuando ya se empiezan a meter en nuestro mundo de la sala, es como que les entusiasma. Y van dejando aparcada un poco lo que es la cocina. ¿Por qué? Porque tienen muchos campos abiertos. Ya pueden ser cortadores de jamón, maestros queseros, especialistas en vinos, cocteleros, baristas. Es decir, que el campo se abre mucho más y al final les gusta más la sala a los alumnos. Y ahora estoy en una tutoría que están en prácticas en las empresas. Y bueno, las empresas luego cuando reciben alumnos, de cualquier escuela, están encantados porque ve la gran diferencia de lo que hay en la calle.
Cuéntanos tu experiencia, ¿dónde has disfrutado más, dónde has sufrido?
Pues no sé, yo precisamente ya había empezado queriendo estudiar cocina y como ha dicho mi tutora, la sala me ha abierto muchos campos, es como súper diferente. O sea, ahora que estoy de prácticas, veo lo que en realidad es la sala y me gusta bastante. Y no sé, es como la cara del público, la experiencia de conocer lo de los vinos, la coctelería, todo eso es súper interesante.
Estamos todavía a tiempo, ¿no?, de solicitar alguno de los cursos que aquí se ofrecen. Cuéntanos las modalidades, qué podemos estudiar.
Bueno, no es que estemos a tiempo, es que estamos obligados a ello, yo creo, ¿no? Ahora, a finales del mes de junio, van a salir las prescripciones tanto para grado medio como para grado superior. Y luego, para el ciclo dual, tenemos un ciclo dual, doble titulación, damos 2 titulaciones en 3 años, del ciclo de guías turísticos y de agentes de viaje. Luego tenemos también de grado superior el de gestión de alojamientos turísticos, que bueno, como has visto la recepción del hotel, cómo atienden los chicos y en las habitaciones. Tenemos también de la parte de hostelería dirección de cocina y dirección de sala, que son de grado superior. Y luego de grado medio tenemos cocina y gastronomía. Para grado medio se accede con cuarto de la ESO, o del antiguo segundo de bachillerato, no sé si te acuerdas, ¿no?, que no es tan conocido a los que tenemos un poquito más de edad. Y luego para grado superior pues tienen que venir con el segundo de bachillerato terminado. Y también, bueno, pues los que habían terminado COU, tenemos muchos alumnos también que han hecho carreras universitarias y que luego vienen aquí, por ejemplo, esto es una especialización más, ¿no? Es algo, es un plus, o sea, quizá en la universidad es todo muy teórico,
Y aquí todo es muy real, muy práctico.
Lo estamos comprobando además esta mañana. No sé si Miguel Ángel, ¿me puedes recordar dónde estamos? Hemos dicho que las habitaciones están muy cerquitas del Monte del Pardo, pero la gente que os quiere encontrar.
Sí, bueno, estamos en la salida 15 de la carretera de Colmenar, a 5 minutos de Plaza Castilla y justo antes de llegar a la Universidad Autónoma. A mano derecha, según vas a llegar antes de llegar a la Universidad Autónoma, estamos aquí situados.
Bueno, pues muchísimas gracias al Hotel Escuela, que como decíamos funciona desde hace 25 años y nosotros hemos querido compartir una jornada con ellos, una jornada muy interesante, también testando cómo es el ambiente de este lugar, donde decíamos los camareros, los cocineros, los recepcionistas, los guías, son en realidad alumnos y muy profesionales.
Muy bien, Gloria, pues nos ha encantado visitar ese lugar. Son las 10:40, esto sigue siendo Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono de WhatsApp 628-09-1117. 628-09-1117.
Sé que hay mucha gente que está esperando que llegue el fin de semana, unos para descansar, otros para seguir esto del fútbol, que va a estar bastante calientito este fin de semana, y otros más porque este fin de semana va a llegar un acontecimiento de referencia para los amantes de los viajes. Son unas jornadas en las que podemos aprender de las experiencias y anécdotas de muchos grandes viajeros. Pablo Strubel está al frente de la editorial Viajera, que es la que organiza las jornadas IATI de los grandes viajes. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿no? Conferencias, mesas redondas, talleres,
sí, lo que digo,
un poco de todo, ¿no?
Iba a decir, es un evento que ya celebramos la cuarta edición y cada año un poquito más, como decías. Al principio empezó como un evento solo con charlas. El año pasado metimos los talleres para que, aparte de del aspecto lúdico, ¿no?, de escuchar a los ponentes, pues hubiera un aspecto educativo. Y este año, además, rizamos el rizo y hacemos un festival de cine de viajes el domingo por la tarde con proyección de dos películas y un concurso de cortos viajeros. O sea, ya más no podemos hacer porque es todo el fin de semana de actividades viajeras.
Bueno, seguro que se os ocurre algo para la próxima edición, ¿eh? Esto seguro que va creciendo, pero fijo, este año además van a tener muy importancia, digamos, los trotamundos familiares, ¿no?
Bueno, es uno de los aspectos que más nos interesa de las jornadas, fomentar y dar a conocer los testimonios de viajeros que, aunque tienen, entre comillas, impedimentos, los llevan a cabo. Entonces, como tú muy bien dices, la familia Beobeo, que son una familia que tienen una niña de 9 años, pues han estado 14 meses por Asia viajando con su hija. Entonces, es la constatación de que por tener hijos no se acaba el chollo de viajar, ¿no? Que eso mucha gente dice, vais a tener hijos, se os acaba lo bueno. Pues no, de hecho, teniendo hijos o teniendo una discapacidad o teniendo mucha edad o, digamos, independientemente de que se tenga dinero o no, se puede viajar, claro que sí.
Bueno, hay unos ejemplos que tenéis y que son fantásticos. La familia Vallejo, que no sé si es esta familia que tú llamas familia Beobeo.
Sí, son ellos.
14 meses de viaje en 4x4 desde España hasta Asia, como tú dices, con una niña de 9 años, ¿no?
Sí, y es que la han educado en ruta. Es que esto es lo que sorprende a mucha gente. Todos los ponentes que vienen han hecho viajes de varios meses o incluso años. Y en el caso de esta familia estuvieron 14 meses, claro, uno piensa, ¿y el curso escolar cómo lo han hecho? Y entonces lo que ellos van a explicar es, bueno, pues que han sido, los padres han sido los propios profesores, hay un programa del Ministerio de Educación que permite hacerlo, y luego la niña se ha ido presentando a los exámenes en embajadas de España por el extranjero. Entonces, digamos que es posible compatibilizar el viaje con una educación reglada, digamos, pero qué mejor educación para una niña, ¿no?, que aprender de la Gran Muralla estando en China, de los nómadas en Mongolia, del budismo en Tailandia. Entonces, bueno, es maravilloso contar con ellos, que vienen desde el País Vasco solo para dar esta charla.
Bueno, es que hay veces que pensamos que los niños son mucho más frágiles de lo que son, ¿eh? Y a la hora de la verdad son los que mejor se pueden adaptar a un viaje. Los mayores a lo mejor protestamos más en un determinado momento porque nos falta tal cosa o porque nos incomoda tal otra. Los niños, vamos, donde les lleves, ahí que se adaptan fenomenalmente bien. Bueno, tenéis también, por ejemplo, a Salva Rodríguez, que ha estado 9 años en bicicleta por el mundo.
Sí, él un día partió, bueno, ya hacía pequeños viajes en bicicleta por España, pues el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata había hecho, pero un buen día dijo, bueno, yo quiero salir a recorrer el mundo, y salió de Granada hacia el sur, hacia África, y con a lo tonto, como quien dice, pues ha dado la vuelta al mundo durante 9 años, ¿no?, en solitario la mayoría del trayecto. Entonces, su testimonio, él va a venir de Granada para contarnos ese gran viaje en bicicleta, pues es muy especial, y entre otras cosas porque nos cuenta cómo con solo 300 euros al mes, que ha sido su presupuesto, se puede dar la vuelta al mundo durante años. 300 euros al mes, que a veces parece que viajar sea una actividad para ricos, pero realmente él nos explicará cómo es posible hacerlo, pues gastando mucho menos de lo que gastamos en nuestras ciudades.
Bueno, tenemos a Salva, que ha recorrido el mundo en bicicleta, tenemos gente que ha viajado en moto también por todo el mundo, pero es que luego está Nacho Deán, que lleva 3 años dando la vuelta al mundo a pie.
Sí, acaba de concluirla hace 2 meses, además, y es el primer español que logra esta gesta, ¿no? Que también parece espectacular porque, bueno, es espectacular porque nosotros nos imaginamos estar caminando una semana en el Camino de Santiago o, bueno, a lo máximo 30 días por el Camino de Santiago, ¿no? Pero él ha estado 3 años prácticamente todos los días caminando, empujando un carrito de 70 kilos que llevaba con todo su equipaje, el agua, los materiales necesarios para sobrevivir, y viviendo en plena naturaleza y con muy, muy poquitos recursos. Lo suyo es una aventura muy especial y única. Es el primer español que hace la vuelta al mundo a pie.
Bueno, pues que aprenda Salva de Nacho, porque Salva ha estado 9 años para recorrer el mundo con una bicicleta y Nacho lo ha hecho en 3 y a pie. Esto, en fin, siempre se puede aprender unos de otros. Oye, sí. Pablo, ¿dónde encontráis estos ejemplares? Dicho con todo el cariño del mundo lo de ejemplares.
Sí, nosotros, bueno, nosotros somos amantes de los viajes también, Iciar y yo, que somos los organizadores, y hay mucho de boca a boca, y sin duda lo que ayuda muchísimo es que casi todos los viajeros hoy en día viajan con una página de internet o de Facebook o alguna red social que te permite pues descubrirlos, ¿no? Pero muchas veces es el boca a boca de decir, oye, a vosotros que os gustan los viajes, ¿conocéis a este viajero? Y entonces te pone en contacto con alguien. Y por ejemplo, a Candy, la abuelita mochilera, la conocimos en una librería, porque ella publicó un libro de su viaje y accidentalmente pues lo vimos y entonces empezamos a investigar un poquito de esa viajera.
Bueno, con ella vamos a hablar ahora enseguidita, con Candy, que es Cándida García Santos, que es la abuelita, como le llamemos, la abuelita mochilera, que es muy importante su testimonio, Pablo, porque viene a demostrar esto de que no hay edad, ¿no?, para emprender una aventura.
Efectivamente, yo creo que muchas veces el viaje, y sobre todo viajes de varios meses o años, como son los que se dan en estas charlas, está asociado a ser joven, a tener mucha fortaleza, a tener mucho dinero, a ser un poco como un superhéroe. Y en el fondo, pues el testimonio de Candy viene a demostrar que no hay edad para viajar, ¿no? Que realmente si uno tiene un sueño y está bien físicamente, puede llevarlo a cabo independientemente de su edad. Y creo que es importantísimo y estamos contentísimos de que venga desde Málaga para contarnos el sábado por la tarde cómo lo hizo ella, porque estuvo 9 meses de mochilera por el mundo. Entonces,
fíjate que la edad de la jubilación, que para muchas personas supone un trauma, porque de pronto se encuentran pues con que no tienen muchas cosas que hacer, a lo mejor no han cultivado un hobby o a lo mejor no tienen unas aficiones así muy muy destacadas, ¿no? Y dice, bueno, y es un momento en el que uno tiene mucho tiempo, en el que es verdad que las pensiones son baratas, pero ya nos dices tú que hay muchos medios para viajar, para ir de un lado a otro sin que te cueste dinero, en fin, que puede ser una posibilidad que le abra los ojos a otras muchas personas que a lo mejor están pasando el tiempo en el sentido literal de la palabra, ¿no? Viendo cómo pasa simplemente.
Sí, además viajar es una experiencia tan enriquecedora realmente que aporta tanto independientemente de a dónde nos desplacemos que se puede viajar. No hace falta irse muy lejos, ¿eh? Realmente viajar por España, por Europa... Es yo creo imprescindible, no hay que darle muchas vueltas. A mí lo que me parece importante es que viajar nos abre los ojos a otras realidades, a otras situaciones, a ver el mundo en primera persona, ¿no? Y por eso creo que es una actividad tan tan importante y que intentamos pues potenciar con estas jornadas.
Jornadas en las que no solamente vamos a poder disfrutar muchísimo con la aventura, con las aventuras de todos estos invitados que van a ir pasando por estas jornadas, sino que además se aprende mucho, ¿no, Pablo? Porque uno te cuenta un truco, otro te dice cómo se las apañó en tal sitio, en tal situación... Y oye, luego estas cosas vienen muy bien. Cuando uno está viajando y se encuentra en una situación parecida, dice, me acuerdo que aquella contaban que esto lo habían solucionado de esta manera. Sí. Y oye, te facilita muchísimo la vida.
A mí me hace mucha gracia, como nosotros somos los organizadores, pues estamos siempre muy observantes, ¿no?, de todo lo que sucede. Hay mucha gente que viene con cuaderno y bolígrafo. Y entonces les ves que van tomando notas y van tomando apuntes, muchas veces de los sitios que hablan los ponentes, pero yo creo la mayoría de las veces de esos trucos y consejos pues para viajar más barato o para viajar con más seguridad o, bueno, esas anécdotas que irán contando todos los ponentes.
Y es importante además verlos cara a cara porque, hombre, te cuentan una familia con una niña de 9 años ha ido y dices, bueno, bien, va, a saber cómo serán. Sí. Luego los ves y ves que son gente como tú y como yo y como cualquiera, ¿no? Y que son una familia normal y que, en fin, no son gente estrafalaria ni hecha de titanio en vez de carne y hueso ni nada. O sea, son gente absolutamente normal.
Me encanta ese comentario que haces porque es precisamente el espíritu de las jornadas, ¿no? Demostrar eso, dar a conocer a estos viajeros que en el fondo son como tú y como yo, simplemente gente que un día dijo, oye, pues voy a aparcar temporalmente mi trabajo, voy a alquilar la casa en la que vivo y me pide una excedencia o, no sé, bueno, hay gente que la han despedido del trabajo con una indemnización o, bueno, gente que ha dicho, ahora es el momento y me voy de viaje. Y que, bueno, son gente de carne y hueso, como muy bien decías, y gente muy normal, no superhéroes. Ninguno de los que está aquí tiene patrocinios. Ninguno ha ido en una expedición como otros grandes aventureros.
Sí, a sacarle un poquito de rendimiento, ¿no?
Sí. Claro, es gente, igual, pues Salva Rodríguez, por ejemplo, él sí que ha publicado 4 libros a medida que viajaba, pues para, entre otras cosas, financiarse, evidentemente. Pero nadie tenía eso, no eran unos viajes comerciales.
Bueno, tenemos también mujeres que viajan en solitario, porque es verdad que Candy, que ya digo que vamos a hablar con ella en unos minutos, ha viajado mucho sola, pero también lo ha hecho acompañada. Pero luego está Verónica Bonet, que ella normalmente sí viaja en solitario, ¿no?
Sí, el domingo va a estar participando Verónica y luego un poquito más tarde Marta y Marina. En el primer caso, Verónica viaja sola por el mundo desde los 20 años. Es una chica argentina que empezó a viajar hace 20 años y realmente no había información, no había internet, no había nada, ¿no? Y más en Argentina. Entonces su testimonio va a ser muy, muy interesante porque va a dar un enfoque muy inspirador, yo creo, para muchas mujeres que tienen miedos, que tienen dudas, que les da reparos viajar por el mundo porque creen que es peligroso. Y ella, su discurso, ya veréis cuando vengáis a las jornadas, es totalmente positivo. Sí que, evidentemente, dice que hay que tomar precauciones, no es una chica loca. Al igual que Marta y Marina, que son una pareja que se casaron y se fueron a dar la vuelta al mundo, pues van a dar una visión muy femenina y también muy normal y natural del mundo, que muchas veces nos creemos que es más peligroso de lo que realmente es.
Y me imagino que también, Pablo, una visión realista, porque es verdad que no los viajes no son un idilio permanente con el mundo, ¿no? Uno se encuentra con problemas, con dificultades, se puede poner malo, le puede fallar cualquier cosa, le pueden robar, quiero decir.
Sí, eso pasa, sin duda. Y además cuando estás en constante movimiento en entornos que no conoces, las probabilidades, no nos engañemos, también son mayores. Si vamos de casa al trabajo y de trabajo a casa, el riesgo de que haya un accidente, un robo, un no sé qué, es poco. Pero si estás haciendo un viaje constantemente en movimiento en entornos que no conoces, pues son mayores. De hecho, una de las mesas redondas que va a haber va a ser precisamente, se llama la cara B de los viajes, que vamos a hablar de enfermedades, de accidentes, de problemas que surgen, pero desde un punto de vista positivo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estas cosas pasan, tengamos un plan B para salir adelante, ¿no? Porque es necesario, bueno, no, que no nos bloquee el miedo a que pasen cosas malas. Nos van a pasar en nuestro día a día también.
Bueno, ya sabemos que estas jornadas las vais a celebrar este fin de semana, 28 y 29 de mayo, en el auditorio del Instituto Beatriz Galindo, que está en la calle Goya número 10. ¿Pero dónde podemos encontrar el programa de actividades? Quiero decir, si nos interesa más una mesa, una conferencia, un testimonio, ¿tenéis página web? ¿Cómo nos podemos enterar del programa?
Lo más fácil, efectivamente, es la página web, que es jornadasgrandesviajes.es, y ahí está detallado los viajes y viajeros que van a contarse, el programa, los horarios, los talleres, el precio de las entradas, que son, bueno, tienen precios muy populares para que venga todo el mundo, y también toda la información del Festival de Cine de Viajes, que son dos películas, una el domingo a las 4:30 y la otra a las 8:00.
Bueno, cuarto año que se celebran estas jornadas y a ti de los grandes viajes, de momento un fin de semana. Yo esto veo, Pablo, que vais a tener que echarle un poquito más de tiempo, ¿eh? Quiero decir, más días, el año que viene más testimonios, más jornadas, porque esto va a tener un éxito impresionante.
Nos encantará. La verdad es que lo organizamos Iciar y yo en solitario, pero cada año contamos con la ayuda de otros viajeros y voluntarios que nos echan un cable, porque realmente no se nos está yendo de las manos, pero está creciendo mucho y nos da mucha satisfacción, porque la gente cuando sale de las charlas sale ya con la mente en el viaje, ¿no? Y eso es de lo que se trata, conocer los testimonios de otros viajeros y bueno, pinchar un poco a todo el mundo para que se anime a viajar.
Y sobre todo para que empecemos a aprender que lo importante del viaje es el trayecto, ¿no? Casi más que el destino. Lo que uno vive cuando se está trasladando de un lugar a otro siempre es maravilloso. Este interés por los viajes, me imagino, Pablo, que también lo estaréis notando en la editorial.
Sí, nosotros publicamos libros que son manuales, en realidad, manuales de viaje, con esa misma finalidad que las jornadas, pues de dar trucos y consejos, ideas prácticas para que los viajeros salgan a recorrer el mundo, ¿no? Algún título es, por ejemplo, el manual para viajar con niños, otro manual es viajeras, otro manual es autostop o barco stop. Todo pretenden, pues eso, empujar a la gente a que salga a recorrer el mundo, Europa o España, vaya, pero con mayor seguridad, con mayor conocimiento. Porque sobre todo cuando tienes las herramientas y sabes cómo hacerlo, te da mucho menos miedo y reparo la aventura, ¿no?
Pablo Strubel, dueño de la editorial viajera, organizador de las jornadas y a ti de los grandes viajes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos ahí el fin de semana, ¿de acuerdo?
Eli, muchísimas gracias a vosotros, que sé que eres muy viajera además y que te encantan los viajes. Así
me gusta.
Muchas gracias por hacernos un huequecito y te esperamos este fin de semana.
Nada, ahora me voy a ir a hablar rápidamente con Candy, con la abuelita mochilera, para que me siga contando un poquito más de sus aventuras. Gracias, Pablo, un beso y ciar. Venga,
encantado.
Hasta luego.
Gracias.
Pues estamos ya rozando las 11:00 de la mañana. Lo tonto es que los minutos van pasando, nos los vamos comiendo, los vamos consumiendo, los vamos aprovechando mucho, así que vamos a posponer hasta después del boletín informativo que está a punto de llegar nuestra charla con Cándida García Santos, 66 años, fíjense, origen pucelano, vive en Andalucía. Dice que es mejor cansarse que oxidarse, y dicho y hecho, ha agarrado su mochila y se dedica a dar vueltas por el mundo tan ricamente. Nos va a contar su experiencia, como digo, después de que escuchemos las noticias que van a llegar en cuanto les deje Adele.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La consejera de Economía en Gracia, Hidalgo, acaba de exponer los datos del balance de la contabilidad regional correspondiente al primer trimestre de 2016 y ha realizado también un balance de la evolución de la economía madrileña en los últimos meses. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues según esos datos, la economía regional ha crecido el 3,6% en el primer trimestre del año, al mismo ritmo que la creación de empleo. En abril aumentaron un 3,6% las afiliaciones a la Seguridad Social y el paro bajó un 8,4%. Madrid comienza en 2016 creciendo dos décimas por encima de España y acumula más de dos años de crecimiento positivo de su Producto Interior Bruto. Cabe destacar los datos, por ejemplo, del sector servicios.